Yo tengo la intención de ser breve. Así es que porque estoy prometiendo que soy breve, hasta el coro le voy a pedir que hoy se me siente por aquí cerca para que vean que voy a ser breve de verdad. Y si alguno de ustedes se pregunta de qué se estaba riendo el padre cuando estaba ya parado al altar con el libro en la mano esperando a que viniera la cruz y las velas, me reí porque nuestro queridísimo Adrian, él encendió la vela de Emily, pero al soplar el fósforo para que se apague el fósforo, también apagó la vela. Y entonces eso a mí me da risa, no me molesta, me da risa porque son de errores de aprendices que cometemos todos nosotros, ¿verdad que sí? Bien, pues ese no es el tema del sermón de hoy. Ustedes saben que no va a ser ese. Sin embargo, permítanme hacerles referencia a una conversación que iba a comenzar con José Luis antes de que comenzara el servicio. José Luis, no, con Francisco, antes de que comenzara el servicio. Y tiene que ver un poco con eso de cómo en los veranos, ¿verdad? Los domingos como que la gente como que no llega o llega algo tarde. Y yo le iba a responder a Francisco que no entiendo yo tampoco, porque Dios no toma vacaciones con nosotros. Sea verano, sea invierno, sea primavera, sea otoño, Dios siempre está trabajando con nosotros. O sea, yo no entiendo por qué nosotros, porque es verano, tenemos que coger vacaciones de Dios. Donde quiera que estemos. Y entonces quiero utilizar simple y llanamente, no como ejemplo, sino una referencia, yo diría que ya yo no puedo controlar, y es esto. Ustedes saben que en el mes de marzo mi familia y yo estuvimos fuera de aquí de la iglesia, ¿verdad que sí? Fuimos a visitar a nuestro hijo que está allá en Santa Bárbara, California. Pero hicimos una parada en Tucson, ahí dormimos una noche antes de llegar a Santa Bárbara. Y yo antes de dormirme le dije a Marilis, tenemos que identificar dónde hay una iglesia por aquí que vayamos mañana. Era sábado en la noche. Habíamos manejado ya no se sabe cuántas horas. Y yo le dije, déjame googlear, porque por aquí debe haber una iglesia episcopal donde podamos ir el domingo. A los niños los dejamos tranquilos, está bien con ellos, pero yo no me perdono no ir a misa un domingo, mis hermanos y mis hermanas. No sé por qué. Tal vez porque me da vergüenza decirle a ustedes que vengan a misa en el domingo, y entonces el domingo que yo tengo libre, no de ir yo tampoco a misa. Entonces es una doble moral, ¿verdad que sí? Insistirle a mis feligreses, vayan a misa, si están de vacaciones, lleguen a la iglesia. No se preocupen. Y que el padre esté de vacaciones y no vaya a misa el domingo, entonces eso como que no está bien, ¿verdad? Y yo, ustedes saben que me les perdí otro domingo en junio, el domingo 18 de junio, ¿verdad? Bueno, pues el padre no pudo aguantarse y quedarse en la casa y se fue a la iglesia San Mateo de incógnito. Allí el padre a Jansen se dio cuenta que el padre Simón estaba y hasta me hizo trabajar ese día porque me pidió hacer una oración por los padres, que era el día de los padres. En fin, lo que quiero decir es, pues si Dios siempre está trabajando con nosotros lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, yo digo que aunque no estemos en nuestro pueblo y en nuestra iglesia local, donde quiera que estemos, debemos trabajar con Dios y para Dios ese domingo, ese día. Bueno, pero vamos a pasar al Evangelio. ¿Qué le parece? Breve. La parábola del sembrador. ¿Cómo cuántas veces recuerdan ustedes haber escuchado esa parábola en la iglesia o la han leído por cuenta propia? A ver, personas que puedan decir, yo por lo menos he escuchado eso unas 25 veces, levanten la mano. Bien, tengo algunas manos. Algunos, en mi caso, las hemos leído y escuchado un poquito más de 100 veces. ¿Quiénes han escuchado esa parábola, digamos, entre 25 y 75 veces, que crean que la han escuchado, la han leído? Doña María le dice, Doña María, nosotros los que tenemos más añitos podemos levantar la mano en todas las preguntas. ¿Y quiénes, ahí usted también, y quiénes la han escuchado por lo menos 100 veces por ahí o que la han leído esa palabra del buen sembrador? Yo he escuchado no sé cuántos sermones, yo he predicado no sé cuántos sermones, yo he dirigido no sé cuántos estudios bíblicos con esa parábola y siempre me parece que la parábola tiene como un ángulo nuevo por donde podemos mirar y encontrar lo que nos presenta. Yo estoy seguro que la mayor parte de ustedes, los que y las que han escuchado esta parábola, siempre escuchan al predicador casi concluir o a mitad del sermón o al principio preguntar, ¿y qué terreno eres tú? qué tipo de terreno eres, porque la parábola nos presenta varios tipos de terreno, ¿verdad que sí? No es el mismo terreno. Hay una parte del terreno que es roscosa, ¿verdad que sí? Roscosa. La otra es
espinosa.
Es algo espinosa. Otra parte de la semilla cae ¿dónde? Un lugar como que hay
piedras.
De piedras fuertes. Y hay una parte de la semilla donde la tierra no es mala, pero no es profunda. ¿Y qué pasa con esa semilla? Crece rápido, pero ¿qué ocurre? Se muere rápido porque no tiene raíces. Hay otra que cae donde hay unos espinos. Y entonces sucede que cuando los espinos crecen, ahogan esa semillita que iba creciendo. Pero aún así Jesús se las arregla para ayudarnos a nosotros a entender que no importa en qué terreno caigamos o qué terreno seamos nosotros, debemos producir algo de fruto. Y miren que no es exigente la parábola, porque la parábola dice, y algunos dieron 30%, ¿verdad que sí? Otros dieron 60% y otros granos y otras semillas dieron el máximo, 100%. ¿Saben qué es importante? Mirar esta parábola, no solamente preguntándonos a nosotros mismos, ¿qué tipo de terreno somos? Porque a preguntarnos por la semilla no sabemos automáticamente qué es la semilla en la parábola. ¿Qué es la semilla en la parábola? La fe, la palabra de Dios. ¿Quién es el sembrador en la parábola? Dios. Dios es el sembrador. Y la semilla que está lanzando el sembrador al camino, ¿quién es? La palabra de Dios. Los terrenos, ¿somos? Nosotros. Es decir, son terrenos también verdaderos, porque hay terrenos así. Hay terrenos donde usted planta y usted dice, aquí no se da nada. ¿Para qué plantar aquí? Y hay terrenos donde sí es más fácil plantar. Dicho sea de paso, también hay gente que tiene buenas manos, que todo lo que siembra, donde lo siembre, se le da. Y eso es cierto también. Dios tiene buena mano. Y aunque creamos que no, Dios como sembrador, su palabra donde la tira, algo produce. Pero hoy tal vez nosotros, en lugar de preguntarnos a nosotros mismos, simple y llanamente, ¿qué tipo de terreno soy yo? Tal vez valdría la pena que nos acercáramos a este pensamiento. ¿Qué tipo de terreno soy yo y he sido yo y cuándo? Y miren por qué la pregunta. ¿Cuándo? Porque nosotros pasamos por etapas diferentes. Y de acuerdo a cómo estemos en la etapa, así está nuestro terreno. ¿Les parece? Miren, hay tiempo que nos sentimos áridos. ¿Alguno de ustedes ha vivido un tiempo en que como que nada les motiva, nada les inspira, nada les importa? Escuchan la palabra de Dios, no importa qué santo la lea y los deja igualitos. Es decir, hay tiempos en los que andamos como si estuviese lloviendo y tuviésemos puestos un impermeable y encima del impermeable una sombrilla. Y no nos entra nada. ¿Han vivido ustedes eso? Yo lo he vivido. Lo viví antes, durante el seminario y después de cura también. Déjenme hacerle esta confesión a ustedes, mis hermanos, aquí en el confesionario. No se lo digan a nadie, esto es un secreto público. Pero yo, aún después de cura, también he vivido el tiempo de la aridez. Para ustedes los que creen que los curas estamos siempre bendecidos y llenos del Espíritu, hay tiempo en que también estamos algo secos. No me pregunten por qué, porque no se los voy a decir. Eso cada uno de ustedes lo explora por sí mismo. Pero fíjense, de acuerdo a cómo estamos, la palabra de Dios fructifica y la semilla sembrada germina y da sus frutos. Por eso es que a la pregunta, ¿qué tipo de terreno soy yo? Valdría la pena agregarle la parte B, cuándo. Es decir, ¿qué tipo de terreno he sido yo cuando estoy así árido que nada me entra? Y que lo que siento es hastío, soledad total, aburrimiento absoluto, indiferencia incomparable con nada. Y nada me da ganas a profundizar mi relación con Dios, ni a poner en práctica la fe que por el bautizo el Señor ha puesto en mí. Vamos a ser honestos aquí. ¿A cuáles de ustedes le ha pasado eso alguna vez? Yo levanto mi mano. Algunos son tímidos y no. Bueno, ya estoy viendo más manitas. Sean más honestos. Aquí como que no estamos siendo honestos hoy. ¿A cuáles de ustedes les ha pasado que se sienten áridos, 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 en los que no experimentan a Dios por ningún lado? Levante la mano, ¿no? Que el Padre ya levantó las suyas también y yo me confesé. Bueno, ahora estamos mejor, ahora estamos mejor. Ya esta comunidad está siendo honesta. Pero también vivimos momentos en los que estamos como más receptivos, más abiertos, más abiertos, como más dispuestos, no solamente a escuchar, sino a dejar que Dios trabaje en nosotros y nosotros hacer un poco de esfuerzo para que el trabajo que Dios hace dé algunos resultados. ¿Hay alguno de ustedes que está en ese momento como de apertura, como de estar más atento, más atenta, como a dejar que la palabra les llegue, a quitarse de encima el impermeable que lleva puesto y dejar que esa palabra entre y con la ayuda de Dios dejar que esa palabra dé sus resultados? Levanten la mano algunos que estén en ese momento de dejar que Dios haga su trabajo, que la palabra caiga y hacer todo lo posible porque su terreno esté un terreno fértil y un terreno donde se pueda trabajar. Déjenme ver, yo estoy en ese momento, ahora mismo yo estoy en ese momento. Bien. ¿Y cómo nos sentimos cuando estamos en un momento como ese? Bien, ¿verdad que sí? Dispuestos. Dejamos que Dios hable con nosotros y nosotros hablamos con Dios de una manera más natural, menos forzada. Ya la oración que leo en el libro de oración común cuando vengo a la iglesia no es una oración que le estoy leyendo porque está ahí, sino porque la estoy experimentando y la estoy vivenciando y estoy dejando que esa oración signifique para mí y que lo que yo digo signifique también para la oración. Y hay momentos también en los que parece o parecemos que estamos en plena primavera. Todo nos da resultado. Todo nos gusta, nos atrae, a todo lo encontramos como el lado bueno. A todo le encontramos el lado bueno y si no lo tiene, se lo inventamos. ¿Usted no le ha ocurrido que hay tiempo en que las cosas no se ven buenas por ningún lado, pero usted se empeña en ver que hay algo bueno ahí? ¿No han experimentado ustedes que hay tiempo que no importa qué oscuro se ponga, ustedes dicen, pero hay un poco de claridad? Por aquí entra un rayo de luz y por ahí camino. Y todo el mundo le dice, pero ¿por qué vas a caminar por ahí si está tan oscuro? No, yo estoy viendo un poquito de luz. Es en esos tiempos cuando nosotros podemos darnos cuenta cómo está nuestro terreno, mis hermanos y mis hermanas. Y miren, Dios no siempre nos exige a nosotros el 100%. Hay personas que somos psicorrígidos y si yo no doy el 100%, pues no sirve esto. No. Mira, Dios te dice que Él está bien con tu terreno cuando da 100. Dios te dice que está bien con tu terreno cuando da 60. Y Dios te dice que Él es un Dios también feliz cuando en tu terreno tus condiciones, tus momentos, solo te dan para dar 30%. Así es que la parábola de hoy no es una parábola para perfectos. Y si alguno de ustedes está aquí creyendo que esta parábola es para nosotros porque somos perfectos, estamos equivocados. Esta es una parábola para imperfectos, para terrenos que simple y llanamente están disponibles para Dios y decirle a Dios, mira Señor, hoy mi terreno lo que da son 30%, tómalo y haz con él lo que tú quieras. Siembra en él, Señor. Siembra en él. Que así sea 30%, yo te prometo, Señor, que eso yo lo puedo dar. Hoy no es para mirar en que Dios siembra en nosotros, pero nos secamos muy rápido. Hoy es para mirar qué hay de bueno en el terreno que Dios nos ha dado a nosotros. En ese terreno que lleva cuerpo, que lleva cara, que lleva nombre, que lleva apellido, que eres tú y que soy yo. Y cada día, simple y llanamente, decirle al Señor, oh Señor, mejora mi terreno. Tú ves, Señor, esos aspectos de mi terreno que se están secando, humedécelos con tu palabra, con tu Santo Espíritu y con tu poder. Porque nunca vamos a hacer un terreno absolutamente perfecto, pero nunca vamos a hacer un terreno completamente perdido donde Dios ya no tenga nada que hacer. Oh, no, 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 no. A ustedes y a mí, Dios nos creó con el potencial de poder ser terrenos productivos, aunque a distintos niveles. Así es que mi pregunta para ustedes no es hoy, ¿qué tipo de terreno eres tú? Oh, no, 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 esa no es la pregunta que yo quiero hacer. No, ¿cómo está tu terreno hoy? Esa es la que yo le quiero preguntar. ¿Cómo está su terreno hoy? ¿A qué nivel consideras tú, consideran ustedes, que pueden poner a producir ese terreno nosotros que Dios ha querido crear, donde su palabra germine y su palabra pueda ser plantada? Entonces mi pregunta es, ¿cuál? ¿Cómo está tu terreno hoy? ¿Te sientes un terreno de rocas secas? Entonces pídele a Dios que ablande ese terreno para que pueda ser cultivable. ¿Te sientes un terreno de espinos? ¿Hoy todo te molesta? ¿Hoy no te entra nada ni el agua? Pídele a Dios que haga más dócil tus espinas, que lo limpie un poco para que ese terreno pueda ser fuente de donde la palabra de Dios pueda nacer. ¿Te sientes un terreno fértil? ¿Listo para dar frutos? Dale gracias a Dios. Y sé paciente con aquellos cuyo terreno no está como el tuyo hoy. Porque Dios de ti toma lo que tienes en el momento que lo ofreces. Y tú de los otros, al igual que Dios, tienes que tener paciencia y tomar de ellos lo que tienen en el momento que lo ofrecen. A mí así, la parábola del buen sembrador hoy me hace sentido. Y yo le pido al Señor que también a ustedes les haga sentido. Que esta palabra, mis hermanos, fructifique en nosotros. Y que nosotros les prestemos a Dios nuestros terrenitos, así como son, para que Dios de ellos pueda hacer una gran cosecha. Que así sea, mis hermanos.